Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. El día de hoy estamos tratando el tema de liderazgo de equipos de producto con dos super invitados, Alba y Constantino, ambos líderes de producto en Súbale. Y hoy vamos pues a aprovechar su experiencia como líderes y vamos a tratar de obtener un poco de herramientas para ejecutar con nuestros equipos o nuestras compañeras. Bienvenida Alba, bienvenido Constantino, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Muy bien,
muchas gracias. Felices de estar por aquí.
Gracias a ustedes por hacer el tiempo y pues compartir un poco de su experiencia. Para comenzar, me gusta pues que los invitados se presenten y nos cuenten un poquito qué hacen ahora, qué han hecho antes, para que todos entremos en contexto y sepamos pues a quiénes estamos escuchando y qué han hecho antes. Así que sí, me ayudan un poco contando qué están haciendo ahora y un poco de su experiencia.
Súper, si quieren yo empiezo. Nada, les cuento, mi nombre es Alba Lucía, pero todo el mundo me conoce por Albi, entonces si en la mitad de la conversación me dices Albi, todo bien. Nada, empiezo desde lo que estudié, porque en verdad soy de las pocas personas que quizá pueda decir que lo que estudió en la universidad es lo que, casi al 100% es lo mismo que sigue haciendo en su día a día. Soy diseñadora de profesión, diseñadora sin apellido, y nada, literalmente desde la universidad empecé a incursionar en todo el mundo del design thinking, diseño de servicios, diseño de estrategia, diseño de producto. Obviamente en una industria no digital, cuando empecé, obviamente lo empecé a ver desde cualquier tipo de industria, pero más como en productos tangibles o en servicios que en ese momento pues era mucho más fácil de reconocer porque estaba en ese plano físico. Pero desde que me gradué, que bueno, ya eso fue en el 2017, desde que me gradué, digamos que tuve la oportunidad de empezar con productos digitales desde el momento cero, cuando en Colombia realmente todo el tema de UX y de UI estaba empezando a incursionar y a crecer, y tuve quizá una de las mejores escuelas en ese momento, que fue en el periódico El Tiempo, en la casa editorial El Tiempo. De ahí ya pasé, esa fue como mi única experiencia en como mundo tradicional, en compañía tradicional. De ahí ya empecé, salté a startups y nada, en esos momentos soy directora de diseño de producto en Súbale y he estado en startups como La House, Accendo, Súbale y nada. Y aquí estoy hoy con ustedes.
Perfecto. Constantino.
Bueno, primero que todo, súper contento de estar acá. A diferencia de Alvin, yo sí caí en producto por casualidad. yo soy ingeniero de producción de carrera. Mi primer trabajo justo después de la universidad fue Super Corporate, P&G. Estuve en el mundo de Research and Development y después pasé a finanzas. Y bueno, conforme con mi carrera, siempre fue como una formación muy generalista. Seguí una carrera muy generalista, ¿no? Caigo por casualidad en la mejor escuela que hasta el momento tuve, que se llama Polym Adventures. Es un company builder que básicamente se encarga de crear compañías. Y ahí fue cuando llegué a un producto. Yo al principio entendía, no entiendo por qué mi cargo es analista de producto si yo estoy haciendo un servicio y no un producto. O sea, a ese nivel de lejos de lo que, o sin contexto de lo que me tocaba hacer estaba. Pero sin embargo, tuve un gran mentor de McKinsey que me enseñó muchísimo temas de estructura, de estrategia, y enseguida, ya con el contexto financiero, operativo de mi carrera, como que empecé a hacer mi carrera de producto muy desde el punto de vista de datos, de operaciones y negocios, ¿no? Entonces, el punto más como generalista de la carrera. Luego ya me fui afinando con el tiempo, pasé por Rappi, que es una gran escuela mucho más técnica, con mucha fuerza de desarrollo. Entonces, ahí fue donde empecé como ya a entender un poco más lo que es verdaderamente trabajar en agilidad. Y hoy me desempeño como director de producto en Súbale. Y actualmente llevo pues toda la parte de picking, delivery y otros productos que le llamamos client engagement, que es cómo hacer la experiencia de delivery, de picking, mucho más amena para el cliente final. Entonces tengo una parte muy B2B y una parte muy B2C.
Súper interesante la experiencia de ambos y el trasfondo de dónde vienen y dónde están ahora. Y quizás aprovechando esto, con base a su experiencia, lo que están haciendo ahora, me gustaría como empezar con la primera pregunta del tema, y es ¿qué hace un líder de equipo de producto? No sé si nos pueden explicar un poco desde sus perspectivas qué hacen y si se lo tienen que explicar a alguien en simples palabras, cómo lo hacen.
Yo creo que primero hay un contexto súper importante y muchos tipos de líderes de producto, ¿no? O sea, tienes product growth, product marketing, tienes product management, product design, y hay muchas más. Incluso hay unos bemoles que son mucho más técnicos. Entonces, te puedo hablar desde mi experiencia de lo que he sido la carrera que he construido, y también Albi construyó una carrera súper interesante, pero sí es verdad que es súper importante entender cuál quieres ser y también va a depender mucho de la etapa de la compañía en la que estás. Entonces, la mayoría de los product managers, al menos en América Latina, están en el mundo de startups, no están tanto en el mundo corporate. Eso es más quizás en Estados Unidos, en California, donde el mundo corporate sí metió un aspecto tecnológico bien fuerte. Entonces, bajo ese contexto, lo que yo como líder de producto hago en Suvale es diseño de la estrategia de producto en función de los objetivos de la compañía, luego traducir la estrategia de producto a una ejecución de producto, que eso tiene varias capas, ¿no? Eso es decir, cuál es la estrategia desde el punto de vista de target audience, problema, value prop, estrategia de diferenciación, modelo de negocio, estrategia de crecimiento. Luego, como eso yo lo paso a una dirección, a un equipo de producto, es decir, en mi caso yo lo llamo narrativas de producto, de cómo cada squad le contribuye a este gran objetivo, a este gran proyecto, que es lograr que la estrategia de producto le pegue las metas de negocio. Y ya, pues, la parte más que a mí más me entretiene, la verdad, que es el día a día, ¿no? El día de ejecutar, de llevar, de gestionar los OKRs, de gestionar cómo va el backlog del equipo. Y ese balance entre quizás autonomía, que luego hablaremos un poco más de eso seguro, y en verdad darle ese marco estratégico, ese marco de guía a los equipos para que puedan ser exitosos. Entonces, normalmente un líder de producto lleva varios group PMs, head of products o product managers. En mi caso yo llevo 5 y nada, cada quien tiene como su workfront.
Y creo que para agregándole solamente desde Product Design, algo que, bueno, para nadie es un secreto, usualmente cuando una compañía tiene que priorizar recursos, no es como que lo primero que se les viene a la cabeza es priorizar diseño. Y es algo que, desde mi perspectiva y las personas que entienden el valor que trae el diseño, de una vez te dirían como, ¿por qué no estás priorizándolo? Pero digamos que esa es la realidad y el contexto, al menos aquí en Latinoamérica. Entonces, la mayoría de equipos de diseño, cuando empiezan, son unipersonales. O sea, cuando yo llegué, incluso la mayoría de mis empresas en las que yo he llegado, yo era la única diseñadora y ha sido como todo un proceso de cómo paso de ser un equipo unipersonal a crecerlo y que las personas y la empresa empiezan a ver el valor del diseño. Entonces, creo que desde ese rol de liderazgo, algo que tú tienes, y ni siquiera así no tengas el rol de director, así no tengas el rol de nada, desde tu rol como product designer, la primera forma en la que empiezas a liderar es siendo esa persona que representa el diseño y te vuelves como esa voz de esto es lo que podemos hacer y empiezas a enseñar esa visión de todo el alcance que tú podrías tener como un diseñador. Ahí es cuando tu rol como líder empieza y ya cuando, pues si ya nos vamos más a un rol de head, director o design manager, creo que lo más importante es eso, es traducir todo lo que está sucediendo en la empresa, toda esa visión, todos esos objetivos, trabajar muy de la mano con producto, porque incluso Tino y yo trabajamos de la mano todo el tiempo. No es como que Tino define sus metas por su lado y yo defino mis metas por el otro, sino que en conjunto estamos definiendo cómo desde los dos roles vamos a afrontar el reto. Y alineándonos ahí, hay un factor que se vuelve súper importante para nosotros y es cómo alineamos esos objetivos de la empresa y de la compañía y del equipo con las necesidades del usuario y lo que nosotros queremos, pues, ofrecer como valor para los stakeholders, las personas y, pues, para la sociedad en general. Entonces, cuando conectamos ese punto importante que es el humano, las personas que van a utilizar nuestros productos, ahí es cuando nosotros agregamos, pues, como ese valor a la estrategia. Y ya como para hacer corta mi respuesta, creo que otra de las cosas aquí importantes en que hace un equipo, un líder de producto, básicamente es empoderar a tu equipo, darle la confianza, darles las herramientas y casi que orquestarlo. Es como entender cómo cada uno de ellos está aportando desde su individualidad a ese objetivo, pues, único que tenemos todos como empresa.
Súper interesante. Y bueno, ya lo mencionaba Tino y ahora tú lo mencionas, Albi, que es mucho tal, o sea, como de crear esta alineación y al final, pues, en la creación de producto hay mucha gente involucrada, diseñadores, product manager, ingenieros y otros perfiles que no estamos incluyendo ahora, pero ¿cómo logran, digamos, en el día a día hacer esa alineación, ¿no? Porque estamos hablando mucho de cómo, oye, definir la estrategia, de pronto definir objetivos, OKRs, pero ya, digamos, en el día a día donde de pronto, sabes, el mismo, no sé, prioridades o las mismas tareas del día a día pueden hacer que esa alineación se pierda, digamos, o se vaya desalineando. ¿Ustedes cómo lo hacen normalmente?
A mí me encantaría decirte que hay un framework, ¿no? Me encantaría decirte que hay un framework.
¿Qué tal la solución?
Y hay un, sigue uno, dos, tres, cuatro.
Ajá. Pero yo creo que es más un arte que una ciencia, si te soy honesto. A ver, Albi y yo el año pasado hicimos un trabajo muy interesante en Subele de estrategia de producto. Eso nosotros nos dio una cancha de por lo menos unos 8 meses de claridad brutal para el equipo, de priorizar qué squad sí, qué squad no, cuál se invertía más, cuáles se cambiaba y se hacía un rescoping, una reestructura, que yo creo que eso nos dio a nosotros una alineación no solamente a nivel de equipo de producto y de desarrollo, sino a nivel compañía. Entonces dijimos, ok, perfecto. Pero ya hoy, hace como un mes, nos empezamos a decir, ya se nos está acabando el runway de claridad y de certidumbre. Y creo que lo primero que hay que hacer es identificar cuándo estás llegando a esos picos de incertidumbre, ¿no? En eso a nivel estratégico, cuando el equipo empieza a entrar el hamster wheel o en darse cuenta que no, que es muy fácil darse cuenta, cuando no estás agregando el valor esperado y el capturado, probablemente tú no puedes estar, no te puedes dar el lujo de todos los cus cambiar de dirección estratégica, ¿no? Pero en momentos donde nosotros todavía estamos en esa línea fina de product market fit, como lo que es Subele, sí requieres una forma, incluso la estrategia es iterativa, ¿no? Entonces, eso es lo primero, alto nivel. Lo segundo, cuando incluso tienes eso claro, y no sé qué piensas tú, Albi, pero para mí es un tema de sinergias entre squads, ¿no? Es muy fácil que en equipos de producto empoderados, que es la meta de nosotros, pero con productos de baja madurez, ¿verdad? No ha llegado product market fit, que entre squads se empiezan a interrumpir y se empiezan como a cada quien se va inventando sus proyectos y el proyecto compite con otro. Y la verdad es que eso es ese sweet spot entre decir, bueno, perfecto, el producto es un sistema, ¿verdad? Y al ser parte de un sistema, cada pieza tiene que engranar para que la sinergia sea lo que logre el valor. Aquí no estamos esperando campeones, ni estamos esperando atletas olímpicos, estamos esperando team players, ¿no? Entonces, cuando cambias ese mindset de que en verdad lo que tú estás construyendo son team players, y tú tienes que tener una estrategia muy clara y tienes que identificar cuándo reestructurarla para agregar valor y que de paso tu papel es tener sinergias, ahí te das cuenta que todo esto es acerca de comunicación, ¿no? Porque entonces es cómo tú identificas el negocio, cómo tú identificas los componentes de estrategia de producto y cómo le vas a pegar al modelo de negocio o a las metas de negocio. Y ya está el componente, lo de decir, bueno, cómo que la gente quede súper claro y cómo hago que entre todos se hablen para que entre todos veamos los resultados, todos veamos cómo progresamos y todos veamos cómo vamos hacia adelante. Porque ya el tercer componente es simplemente que estamos en una startup y que todo el tiempo hay incendios y todo el tiempo nos llegan cosas. Y entonces ahí se vuelve clave saber decir que no. Y la verdad es que algo que no le gusta a ningún product manager es todos queremos ser agradados por alguien, pero la verdad es que un product manager que le agregue a todo el mundo probablemente no está haciendo su trabajo bien. Entonces, sí es verdad que parte de nuestro... Sí, es esto. A veces las compañías son unas elecciones populares en donde necesitas para poder influir, necesitas ser gustado, pero la verdad es que todo lo contrario, ser agradado es lo que termina siendo tu trabajo y entre más creces en líder de producto, mejor, porque ahí sí es ser dinámico, estratega y radical en cuándo decir que no. Y si tienes que decir muchas veces que no y no le estás pegando al objetivo, probablemente tu estrategia de producto esté mal. No eres decir tantas veces que no, porque tu estrategia no puede estar súper alejada de los dolores. Tiene que estar muy cerca de los dolores de cabeza del que está operando.
Súper de acuerdo con todo lo que mencionas, Tino, y creo que yo solamente le agregaría una parte aquí, y es también, así como estás diciendo que sí, estás diciendo que no, y estamos todos alineados con esta estrategia de producto y la visión que tenemos, también es súper importante entender el nivel de incertidumbre en el que nosotros estamos y el nivel de incertidumbre con el que se construye esa visión. Obviamente nosotros hacemos todo lo posible para reducir el riesgo, pero está bien si nos equivocamos, que era algo que decía Tino ahorita, de si estás diciendo mucho que no, puede que entonces la estrategia está mal. Y creo que una de las partes de esa comunicación que se vuelve realmente importante es cuando tú en la misma comunicación también estás diciendo: por aquí no fue, tenemos que pivotear. ¿Por qué? Porque muchas veces, entonces, porque ya estamos alineados, porque ya tenemos claro para dónde vamos y todos tenemos que, pues, ir para allá, entonces el equipo de producto siente que simplemente tiene que andar, pues, y llevarse por la corriente. Y algo que es importante en esa alineación de producto y que desde líderes nosotros tenemos que estar siempre como propagando y diciendo como esto está bien, es en cualquier momento esa alineación que tenemos y esa dirección que estamos tomando puede cambiar, y cuando cambia todos tenemos que accionar y hacer que funcione también. Entonces creo que es eso, es como tener esa mente abierta, estar abiertos a equivocarnos y la comunicación constante todo el tiempo para poder identificar esos momentos lo más rápido posible.
O con lo que con lo que mencionan, creo que me dan pie a la otra pregunta que les quiero hacer relacionada a esto que mencionan, porque mucho, ¿sabes? Lo que tú dices, Alvia, hay mucha incertidumbre en ciertos momentos y, ¿sabes? La gente, quiera sí o no, pues siente o huele esa incertidumbre, ¿no? Y hace un poco más complejo la alineación, la comunicación. Ustedes, a nivel de, sí, de alineación y estrategia, que ya lo mencionaba Tino, ¿no? ¿Cómo hacen para traducir, digamos, de pronto esa estrategia que ustedes dos o junto a otros líderes dentro de la empresa definieron, cómo la traducen, digamos, a acciones más concretas para los equipos, para que de pronto esa incertidumbre que puede existir a nivel individual no se propague, digamos, y todo el mundo tenga como más claridad de, ah, bueno, esto es lo que, esta estrategia que de pronto está a más alto nivel se traduce, no sé, mi objetivo como equipo o mi objetivo como persona. ¿Ustedes cómo hacen esa traducción, digamos?
De nuevo, esto ha sido más a punta de ensayo y error que te diga yo, leí este libro y este libro fue el que me ayudó, ¿no? A ver, cuando inicié mi carrera de director de producto, yo pasé de Head Group TM a director de producto, pero en verdad era bastante individual contributor. O sea, no, la verdad, nunca se logró montar el grupo de producto porque era un squad muy nuevo. Y ahí, justamente, nunca se me va a olvidar, fue como la prueba en seco. porque justamente estaba cerrando el Q, estaba iniciando el nuevo, y de paso una compañía en donde era la primera vez que estábamos empezando a implementar OKRs. Entonces no había como una estructura de governance, de cómo seguir objetivos y cómo medirlos de forma estructurada. Esto lo hemos venido construyendo en el camino, ¿no? Entonces empezamos con unos OKRs. La verdad es que yo diría que we did okay, como que estuvo bien. Sin embargo, pensé que eso era suficiente, ¿no? De construir los OKRs con el equipo, de hacerlos bastante smart, ¿verdad? De que tenga toda la especificidad, que sea el suficientemente reto como para que se sientan emocionados y retados, pero sin que se me frustren. Y pensé que con eso ya,
Estaba solucionado.
ya, ¿verdad? Sí, entonces ahí no teníamos estrategia de producto, cabe destacar, eso era más estrategia de negocio, y la estrategia de negocio estamos sacando cuáles eran los carros de producto en ese entonces. Y eso se volvió un despelote ese Q. O sea, al final logramos, pero fue muy costoso para el equipo y a nivel de retrabajo para llegar para allá, y fue con el momento en que ya para, porque así no es, ¿no? Entonces, ni siquiera se acabó el Q. A mitad del Q dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que tener todos los equipos de producto, todos los squads que en ese momento yo manejaba, tienen que estar claro de cuáles son. Entonces, volviendo a tu pregunta, y prometo que la respondo, es, idealmente tú tienes una estrategia de producto, una estrategia de negocio, que tienes los objetivos del negocio, tienes estrategia de producto que se alimenta la estrategia de negocio, tienes estrategia de ejecución. La estrategia de ejecución, para mí, lo clave es definir OKRs muy claros, que los OKRs estén claros y cuáles son los KPIs y las palancas del OKR, ¿no? Entonces, ahí empezamos a hacer una metodología de issue tree, en donde agarrábamos el OKR, lo desglosábamos en partes muy pequeñas, cuáles eran los input metrics o las variables de entrada o las métricas de entrada que iban a controlar mi OKR. Empezamos a poner estructuras en el perfecto. Entonces tú vas a mover este pequeño pedazo. O sea, tú tienes que, en función del seniority, tú vas a graduar qué tanto detalle y qué tanta dirección tienes que dar. Todos queremos dar la menor dirección posible porque eso empodera a la gente. Pero tienes que dar cuenta que hay gente que te agradece que le des dirección y que necesita que le des dirección. Entonces, eso fue lo que en ese Q intentamos hacer de certidumbre. Entonces, tener una reunión semanal en donde veíamos todos los KPIs con los OKRs, como ya vimos, con un semáforo de forecast. Vamos verde, rojo, amarillo, de lograr el OKR final de Q a nivel de confianza. Eso nos dimos cuenta que estaba faltando el equipo de ingeniería. Porque obviamente, si yo metí al equipo de ingeniería y metí equipo de productos, son unos 50 personas. Ya se desvirtuaba. Entonces, queriendo o no, tuvimos que meter nada más product designers y product managers para hacerla más accionable. Vimos, ¿sabes qué? Hay que traer el grupo completo porque nosotros sí creemos el
Sí,
empoderamiento de los ingenieros.
justo aprovechando que lo mencionas, eso era algo que también les quería preguntar, aprovechando que, sabes, tenemos tanto la parte de diseño con Albi y tanto la parte de Product Management contigo, Tim. ¿Sabes cómo de pronto logras, si esta sinergia, digamos, entre dos áreas o a veces más áreas o disciplinas que de pronto se pueden ver como, no separadas, pero a veces se pueden ver como contrarias, ¿no? O que no tienen una relación directa. Entonces, no sé cómo ustedes han hecho, de nuevo, para tener esta sinergia entre ingeniería, product management, diseño y que todo el mundo realmente diga, bueno, somos un equipo y o todos estamos en el mismo barco y estamos remando hacia esta meta.
Yo creo que esa es la gran pregunta que todos tenemos todo el tiempo. O sea, creo que incluso cuando estamos trabajando en producto, no sé si más áreas en una empresa tienen que trabajar tan en equipo como producto tiene que hacerlo, pero realmente aquí es, nosotros en Subale empezamos a manejar, no sé, y tú me corriges, Tino, pero quizá hace como un año largo, año y medio, empezamos a manejar el concepto de tríos. Y dejamos de vernos como tech por un lado, producto por el otro y diseño por el otro, sino ustedes como trío responden por ciertos objetivos. Y no ha sido fácil el camino, o sea, la cantidad de iteraciones que hemos tenido que tener para que realmente esa relación se dé han sido demasiadas. Pero creo que algo que sí hemos aprendido, o al menos desde mi lado como diseñadora, es cuando tú estás trabajando en un equipo en donde cada persona no solamente tiene habilidades distintas, sino que tiene personalidades distintas, es súper importante que tú entiendas cada quien cómo está aportando y cómo trabajar con esa persona, cómo creas esa relación product manager, product designer, desde la empatía, obviamente, desde el entender que mientras un product manager usualmente habla mucho y siempre quiere tener pues el micrófono abierto y es esa persona que está liderando y demás, un product designer o un developer usualmente están escuchando demasiado, están entendiendo, están de una vez procesando información y ya traduciéndola en otras cosas. Entonces, ¿cómo haces que esa balanza se sienta pues estable, balanceada y al mismo tiempo no termines pues quitándole ese empoderamiento a ciertas personas, que es lo que Tino mencionaba ahorita de cuando hacemos esta reunión en donde solamente tenemos a estas dos partes y no tenemos a los desarrolladores, nos damos cuenta que entonces se nos va quedando flojo el trío? Entonces creo que lo más importante es eso, es entender cómo cada quien cómo está aportando y cómo trabajar con esas personas y cómo no pedirle al desarrollador que sea el que más hable en una reunión, porque pues eso nunca va a pasar. Probablemente sí, en ciertos casos, no es la regla, pues, pero esa es la excepción. Pero sí, creo que eso es lo más importante, cómo nosotros logramos entender cada quien cómo aporta, cómo nos comunicamos entre nosotros y cómo resolvemos los conflictos como trío. Y siempre darles el objetivo desde ustedes como trío tienen que llegar a esto y no, Alba, por tu lado, este es tu objetivo, Tino, tu objetivo es este, porque si no, nunca vamos a estar de acuerdo.
Qué buena implementación, digamos, qué buena idea esta de hacerlo o manejarlo como trío. Y principalmente por lo que tú mencionas, que al final, sabes, hay gente diferente, personalidades diferentes, y quieras o no, pues todos estamos contribuyendo al mismo producto, pero a veces esas diferencias hace que trabajemos de manera aislada, ¿no? Y entiendo muy bien como, sabes, la razón y el beneficio que puede traer trabajar de esa manera como en trío. Pero me surge la duda de cómo lo llevan, digamos, con gente que no está dentro del trío, ¿no? Con los stakeholders, ¿no? Ahí, ¿cómo ayudan ustedes desde sus posiciones para, no sé, contribuir, digamos, o apoyar a los equipos con esta gestión de stakeholders, manejar como expectativas y de pronto que no se vuelva, sabes, solo algo interno dentro del producto, que hay una sinergia y una alineación, sino pues también tratar de permearla hacia las otras personas involucradas?
Mucho más difícil todavía, ¿no? O sea, si ya lo que hice Alu fue un reto, esto todavía lo sigue siendo y lo va a seguir siendo, porque yo creo que como compañía estamos, uno, creciendo mucho, abriendo países. Entonces, claro, hay unos retos ahí como de que las operaciones quizás no inician desde el día cero con nuestro producto, porque hay mucho setup operativo que ocurrir por ser una empresa de naturaleza de operación, ¿verdad? Que se ha vuelto una empresa de tecnología, sí, pero nosotros tenemos que tener una integración con el cliente, y mientras todas esas cosas pasan, pues obviamente la operación tiene que seguir funcionando, ¿no? Entonces, te pongo eso en contexto para que entiendas que sí venimos de, o sea, sí ha sido un reto para nosotros y hemos aprendido un montón. La verdad es que a veces, así como te digo que para las cosas no existe un framework, a veces los pocos frameworks que sí existen hay que aplicarlos y hacerlos como reglas, ¿no? O sea, es decir, existen unos OKRs. La vida cambió cuando empezamos a compartir OKRs con operaciones. O sea, cuando el OKR que tengo yo con Brasil o mi equipo con Brasil al menos el 25% de los OKRs lo cumplen, porque hay otros que son más de negocio, que no aplican la tecnología. Eso hizo el 50% del trabajo. Para mí, el 30% del trabajo lo hizo construir confianza con los equipos. Y yo sé que trabajamos nosotros dentro de una misma compañía, dirías, pero ¿por qué no hay que construir confianza? El que no entienda que las compañías son juegos de dinámicas sociales, y solamente porque tenemos un título o porque tenemos un mismo job post en LinkedIn, ya está el cielo ganado, yo creo que está equivocado y no está entendiendo las dinámicas sociales que ocurren en las compañías o al menos en las startups de alto crecimiento. Entonces, nosotros, con mi equipo, yo uso un modelo de confianza eso tiene 5 componentes del modelo de confianza, y es el modelo de confianza. Le digo, señores, ustedes tienen que evaluar cómo está tu confianza con el stakeholder. Yo no puedo entrar siempre. Entrar yo siempre a resolver lo del stakeholder te quita tu confianza porque te quita credibilidad. Constantino tiene que entrar para que algo ocurra. Entonces, como líder, tú tienes que decir, bueno, perfecto, ¿cómo está la confianza? ¿Cómo estamos alineados a nivel estratégico? O sea, ¿tenemos los mismos OKRs o al menos algunos OKRs en común? ¿Vamos en la misma dirección? Check. Segundo, ok, ¿cómo está mi equipo en condiciones para ejecutar y colaborar para que les presten atención por Slack, para que oigan sus llamadas o para que contribuyan en sus colaboraciones? ¿Está la confianza bien? Pero check, ahora vamos al tercer nivel. ¿Qué tanto mis equipos en los procesos de discovery, Alvi del lado de diseño y nosotros el lado más de quizás cuantitativo, Alvi lo lleva más al lado cualitativo, qué tanto estamos colaborando en este proceso de creación de soluciones con el equipo operativo? Obviamente todos los equipos operativos quieren que los escuchen. Todos quieren ser parte del proceso de discovery. No pueden serlos todos. Identifica quiénes son los stakeholders, cómo está tu confianza, e inclúyelos. Tampoco va a ser en todas las operaciones. Porque si es verdad que la persona que está en el día a día tiene un sesgo de que las cosas tienen que ser de la forma en la que son, y tú simplemente tienes que mejorarla. Y eso te lleva simplemente a un proceso de mejora continua, pero no de life changing. No te va a llevar de 0 a 1,000. No, entonces yo creo que esos son los 3 niveles con los cuales alineamos stakeholders a partir de alineación estratégica, de confianza y ya de involucrarse en el día a día de cada uno para asegurarse que los pain points que tiene la operación, pues de nuestro lado lo estamos cubriendo.
Este modelo de confianza que mencionas, ¿lo definen, digamos, por stakeholders? O sea, por decir, no sé, a manera individual, por individuo, ¿o es más a nivel de equipo de decir, bueno, tenemos este nivel de confianza con este equipo?
El del equipo me preocupo yo. ¿Cómo perciben el equipo? Okay. ¿Cómo perciben el equipo de Product Managers? ¿Qué tanto estamos cumpliendo? O sea, al final el modelo de confianza son 5 componentes. Son la intimidad, qué tan abiertas se sienten las personas de abrirse con mi equipo y de contarle las verdades, ¿verdad? Que eso para un Product Manager y un Product Designer es súper importante. Si no te cuentan la verdad, tu entrevista no te va a dar nada. La credibilidad es qué tanto creen que esta es la persona correcta para resolver este problema. La profesionalidad, que es qué tan experto soy yo en lo que estoy hablando, qué tanto sé lo que estoy diciendo. Y ya, la agenda personal, qué tan centrado estoy en mí mismo. Entre más centrado esté, la gente va a confiar menos en mí. Entonces, a nivel individual, yo lo llevo. Tú tienes que evaluar tu nivel de confianza y ver cómo estás. Si estás bajo, tú puedes hacer todo lo que tú quieras o caer todo. Pero si al final el equipo operativo no va a querer hablar contigo porque no confía, chao.
Y creo que eso se vuelve súper importante en la virtualidad. O sea, usualmente, o sea, cuando anteriormente, cuando todos estábamos en la oficina, era muy fácil ir y tocarle la puerta a la otra persona, que todos se dieran cuenta como qué estaba haciendo el equipo de productos. Yo me acuerdo que para las demás áreas antes era una locura vernos a nosotros en una sesión de ideación. O sea, cuando veían como todas las ventanas pues llenas de post-its y demás, y nos veían como que ese tipo de interacciones generaba cierta expectativa y como cierto FOMO, en donde era como... no sé qué están haciendo, pero están haciendo algo que va a funcionar. En la virtualidad y en lo remoto, nadie sabe tú qué estás haciendo en el día a día. O sea, tú puedes estar rascándote la panza y nadie sabe que lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo construyes ese nivel de confianza y de cercanía con tus stakeholders desde la virtualidad? Algo que yo le digo a mi equipo y lo hemos trabajado muchísimo, y creo que Dino quizá ha podido ver eso en los designers. Y es como al inicio que un designer... fuera y le tocara la puerta a alguien de operaciones, era como, por favor hazlo, sal, no solamente que no sea solamente el product manager. Y en esos momentos ya la historia es distinta, ya los de operaciones van directamente a los product designers, ya les dicen las cosas, ya les cuentan. Y todo empezó yo diciéndoles como, sácale 15 minutos a la semana para escucharlo, o sea, intenta, vuélvete la mejor amiga de esa persona. O sea, vuélvete esa persona con la que, si tú te imaginas en el contexto físico, estarías yéndote a tomar un café, pero en ese café están hablando de todos esos dolores, cosas y demás que tú vas a poder traducir en oportunidades. Y creo que es eso, salirnos como de esa zona de confort en donde yo solamente me veo en una reunión y punto, y encontrar más momentos, encontrar, buscar coincidir con esas personas para que precisamente toda esa relación se dé.
Y ahora que mencionas eso, creo que también una parte, sabes, importante de nutrir, digamos, esas relaciones es también cómo manejas o resuelves los conflictos, ¿sabes? Tanto con estos, o con los stakeholders, digamos, como también el equipo interno, porque ahorita estamos hablando, ¿no? Bueno, hemos implementado esto de tríos, tenemos OKRs, tenemos estrategia, donde todo suena como, o sea, perfecto, y cualquiera que nos escucha puede decir, son unos maestros de la alineación y de estrategia, pero ya en el día a día surgen muchos detalles y muchos conflictos también, aunque no creamos, es parte de. Y ahí preguntarles, o sea, ¿cómo abordan los conflictos entre los equipos? ¿Qué herramientas les dan? ¿O ustedes cómo prefieren manejarlos?
Ok, yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque creo que, o sea, quiero escuchar el primer equipo que en su día a día no tenga conflictos. Y yo creo, yo lo separo en dos fases, como los conflictos del día a día, en donde quizá como que con pequeñas explotadas y pequeñas discusiones y retros tú puedes solucionar, y más quizá los conflictos a largo plazo, que, y quizá yo me voy a enfocar más en ese porque es el que más he vivido, y se da mucho en precisamente las relaciones que tú tienes que formar. Cuando yo ya hace un rato mencionaba el tema de las personalidades entre developers, diseñadores, product managers, gente de operación, todos tenemos personalidades y formas de trabajo distintas. Creo que la mayoría de los conflictos laborales que yo he tenido que afrontar y ser como ser guía en el proceso e intentar resolverlo es cuando tú le das a dos personas que son completamente opuestas. Una persona que va súper rápido, va a mil, que todo lo quiere para allá, que es capaz y tiene esa habilidad de, en plena reunión, ir pensando y resolviendo y dándote, pues, la mejor solución. Y otra persona que tiene la misma capacidad de resolver un conflicto, pero es una persona que necesita parar, alejarse, organizar su cabeza y venirte con una respuesta. Cuando esos dos extremos llegan a interactuar, y puede suceder ya sea en el día a día, una vez a la semana, el más complicado es cuando literalmente tienen que trabajar todos los días juntos, es muy fácil que eso se traduzca en un conflicto desde lo personal. Y creo que ahí está como el secreto, es cómo tú en tu alba profesional, en tu rol profesional, eres capaz y no es desasociarte, pero sí pones una barrera entre lo que es feedback y retroalimentación laboral, no es lo mismo a me están atacando a mí. No es personal. ¿Por qué? Cuando tú pones esa perspectiva de te lo tomas personal, es muy fácil que tú ya te nubles y no tengas como esa capacidad de estar receptivo a qué puedo hacer mejor. Entonces, cuando cualquier persona venga y desde lo constructivo te diga algo, si tú lo estás tomando desde lo personal, va a ser muy fácil que tú omitas esa información o simplemente no logres ver qué es lo que está pasando. Entonces, algo que yo le digo mucho a mí, mucho cuando tú combinas tantas profesiones, o sea, estamos hablando de tres roles al menos completamente diferentes, es normal que eso pase. Entonces, creo que lo más importante es la comunicación constante, el estar abiertos a que yo tengo que aprender y desaprender cosas. Usualmente nosotros estamos muy abiertos a aprender, pero no somos tan conscientes de que tengo que desaprender para que las cosas funcionen. Y cuando yo ya tengo ese chip de cómo me ajusto y cómo balanceo mis necesidades, mis formas de hacer las cosas con las de la otra persona y encontramos ese balance que nos funciona a los dos, ahí es cuando en verdad esas relaciones a largo plazo pues se van a poder dar. Incluso yo creo que Tino y yo somos ejemplo de eso. Tino y yo trabajamos muy bien juntos, pero muchas veces entramos en conflictos que ya en esos momentos nuestros conflictos no se notan como conflictos, sino que ya es parte del proceso. Pero al inicio quizá chocábamos mucho y nos teníamos que poner momentos de espera, respiremos y volvamos como que cada quien explíquese y vemos cómo resolvemos. Y es normal, es parte del día a día y tenemos que pues vivir con ello. Y no hay como una receta, es simplemente aprender a escuchar y a ser escuchado.
Y para mí es un red flag cuando no hay conflicto. Eso quiere decir que el equipo no está teniendo las conversaciones correctas, eso quiere decir que no se están retando, es decir, que las metas están muy relajadas, entonces no hay por qué estresarse. Mira, y creo que algo complementando mucho le hablo porque estoy súper de acuerdo, uno gestiona performance, no gestiona valores, ¿no? Y yo creo que a partir de ese ejemplo, hay partir de ese principio, ¿no? O sea, entonces, cuando es un tema de valores, ahí la conversación es completamente diferente porque los valores, la verdad, mi rol no es cambiar los valores de una persona, y no es cambiar, cuando ya, o sea, entonces partamos del hecho de que ese universo de posibilidades se saca y que estamos hablando de un tema de performance, y performance no quiere decir que estoy haciéndolo mal, sino que simplemente es un tema netamente profesional. Incluso hay bemoles o hay derivadas dentro de eso, porque incluso dentro del profesional te enfrentas mucho a los miedos de la persona con la que tú estás trabajando, las inseguridades. Hay gente que la verdad hay que hablarle de una forma u otra, entonces... Cuando ya tú estás incluso en el mundo profesional, donde diría, uy, es mucho más pragmático, uno espera A, B y C que se entregue, aquí la empatía es súper importante, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, me gusta gestionar adultos en su performance, y la verdad, entre menos yo me meta en los conflictos interpersonales en equipo, mucho mejor. O sea, cuando me ha llegado a mí en el pasado y me dicen, no, es que tal persona me dijiste, ¿ya tú hablaste con ellos? ¿Hablaste? ¿No hablaste? Ok, no hablaste, ¿quieres que hable yo? Ahí mismito se pone en la defensiva como, no, yo hablo, ok, hable y después dime cómo te puedo ayudar. Pero creo que también a veces esta figura de manager paternalista de que te resuelve todos los temas personales, y eso creo que es muy tóxico para los equipos, ¿no? Cuando me pongo en la línea, cuando es un tema de valor, cuando es un tema de quizás ya siento un burnout, de que la persona quizás no tiene la madurez emocional para lidiar con esta situación, pero el 95% de las situaciones yo dejo que el equipo lide con eso, porque creo que es importante que el equipo madure, porque si no te vas a volver el psicólogo de la compañía. Que ojo, como líderes nos toca ser psicólogos. Yo creo que ojalá todos supiéramos, ojalá la universidad me hubiesen dado materias de psicología, me hubiese encantado. Pero bueno, sí.
Y ahora que mencionas, ¿sabes? Esto de, como no convertirte de pronto el psicólogo de la compañía, que de pronto puede ser como, ¿sabes? Un error o una... Sí, o una situación donde como líder puedes caer, digamos, de tu equipo. No sé si hay otro, o han identificado con base a su experiencia, otros errores que han cometido como líderes de producto que ustedes digan ahora con la sabiduría del tiempo y en retrospectiva digan, ok, creo que esto que hice no fue lo más acertado y de eso aprendí esto. No sé si tienen algunos ejemplos que puedan compartir.
Muchos. No, mentiras, pero no, nada, mi carrera literalmente, y Tino me ha visto crecer en ese rol, pero yo literalmente pasé de, como les contaba, no era un equipo ni personal aquí en Subal, éramos dos diseñadoras, pero empecé, o sea, literalmente tuve esa responsabilidad de crear el equipo, montarlo, definir cómo nos íbamos a distribuir, qué tipo de roles íbamos a tener, madurar el equipo, empoderar el equipo, y todo, mientras todo se iba pasando, al mismo tiempo yo iba aprendiendo a qué tengo que hacer como líder. Además, como que no solamente tengo que gestionar el equipo y montarlo, también tengo que empezar a hablar de estrategia, tengo que empezar a hablar de la visión, o sea, un montón de cosas, pero quizá el error más grande y el que yo digo es el que, al menos cuando tú estás empezando un equipo, es el que más tienes que ponerle cuidado, porque conecta además con lo que Tino acababa de mencionar de los valores y de las personalidades, es saber contratar. Muchas veces nosotros nos enfocamos en la persona tiene las skills y la persona tiene un buen portafolio y resolvió el caso muy bien y como que sí, es muy experta en el tema, pero algo que es supremamente importante para que después eso no se traduzca en conflictos es entender que el fit de la empresa y el fit, o sea, que la persona hace fit con la empresa, porque eso es tan importante. No todo el mundo está hecho para trabajar en el mundo startup. No todo el mundo está hecho para la velocidad, la incertidumbre, la presión, y estoy hablando de muchas cosas negativas, también hay muchas cosas positivas, pero en verdad, para ser súper honestos, el mundo del producto no es fácil y no todos estamos hechos. O sea, mientras para mí el ir a esta velocidad en donde tengo mil cosas y tengo que estar pendiente y mi cabeza va volando, a mí eso me fascina, me encanta. O sea, para mí eso es mi día a día. Hay otras personas que pueden ser muy buenas en lo que hacen, pero sencillamente ese ritmo de trabajo es muy overwhelming. Entonces, uno de mis errores más grandes fue el apresurarme a contratar, sentir presión por tener el equipo armado y quizá encontrar personas muy buenas en su trabajo, pero que en términos de personalidad no hacían fit con el equipo. ¿Por qué? Porque cuando ya estás en el día a día y esa persona está haciendo su proceso de onboarding y está intentando darlo todo, primero, vas a hacer que esa persona se cuestione su valor y sus capacidades, porque en verdad el nivel de angustia que crea no hacer fit con una empresa es tan absurdamente grande que empiezas a desconfiar en ti como profesional y como persona. Y adicional, la empresa también va a sentir como esta persona no está yendo al ritmo que yo quiero que vaya. Entonces, si tú quieres evitarle ese dolor de cabeza a la empresa y a la persona, es importante que veas que precisamente la empresa está hecha para la persona y la persona está hecha para la empresa. Creo que esa es de las lecciones más grandes que yo he tenido en este rol.
¿Tino?
Yo, hay varios. Y yo, capaz para sintetizarlos, yo creo que el primero fue no entender cómo el error más grande que creo que cometí yo en inicio de mi carrera como director fue no entender cómo hacer que el equipo entre en flow y cómo cada quien entra en flow. Hay una teoría del flow que es como una generalización muy sencilla, que es el balance entre el reto y mis capacidades. Si tú me das desproporcionalmente, cuando digo desproporcional porque cada quien tiene su proporción, el reto es mucho mayor a mis capacidades, me frustro. Si me la das igual, no crezco, porque estoy haciendo lo que yo sé, y si me le das menos, me desmotivo. Entonces, ¿cuál es ese diferencial de capacidad versus reto, o que el reto es un poquito mayor a mis capacidades, en donde yo crezco? Porque eso me lleva al siguiente punto, que en las startups uno de los valores de su es ser ambicioso. Tenemos que ser ambiciosos. O sea, la verdad es que yo parto del hecho que si mi equipo llegó a todos los OKRs en verde, probablemente no fui lo suficientemente ambicioso, ¿verdad? Pero entonces, la ambición tiene a mucha gente le puede generar ansiedad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, yo al principio era muy estricto y muy pragmático, decir, bueno, el número no llegó, pero me di cuenta que tenía que saludar a una persona con una narrativa muy optimista y muy positiva. Porque yo sí creo en el poder de la confianza, no solamente que generó hacia mi equipo y la organización, sino en mí mismo, de que cuando empieza un OKR, ya mi equipo sabe, digo, mira, si empezamos con que crees que no vas a poder, estoy seguro que no vas a poder. Es más, cuando yo creo que puedo, logro el 70-80% de mis objetivos. Cuando creo que no puedo, logro el 50%. Tú me dices en qué estadística y qué probabilidad te quieres parar, ¿no? Obviamente uno escucha y le baja y justamente me aseguro mucho, ya conozco mi equipo y sé cuál es ese diferencial que los llega al siguiente nivel, pero ya digo, y a veces el negocio te pide que excedas ese diferencial y me toca a mí asumir el diferencial que mi equipo no puede, ¿sabes? Entonces, no sé, si es X, yo agarro, ellos agarran A, yo agarro X menos B menos A, y ese X menos A lo agrego yo y lo comunico hacia afuera. Es decir, bueno, yo voy a encargarme de esto, ¿no? Eso fue un error que lo aprendí a los golpes. De entonces me tuve que meter ya demasiado por no haber gestionado mi energía y la de mi equipo hasta dónde podían llegar. Y yo diría que un error subsecuente a ese es que generé una dependencia en mi equipo muy grande en un momento. En donde no fue sino hasta que me fui de vacaciones que me di cuenta. Entonces, nada, yo creo que la causa raíz era justamente entender ese diferencial y con qué ese diferencial el equipo está y que puedo cubrir yo el diferencial, porque no puedo cubrir el mismo diferencial para todos, ¿no? Al final, yo siempre les digo a ellos, este tema de ambición es como un portafolio de inversión. Tú no puedes tener puros productos, tú no puedes tener puras acciones de alto riesgo porque, bueno, al menos si tu expectativa es hacer dinero en este mercado tan volátil, tú dices, mira, tienes que sentir unas acciones que te den y otras acciones que no te den, igual son los proyectos de producto. Y si tú quieres tener una carrera exitosa y tú solamente you play it safe only, vas a quedarte en la línea cómoda de la teoría del flow, ¿no? Entonces, cómo enseñarles a ellos a ser ambiciosos y cómo escoger sus batallas y cómo yo darle las batallas correctas para que brillen, para que la compañía logre su objetivo, pero también para que entren en flow.
Creo que es un buen punto, porque al final, sí, como que todos a veces queremos abarcar mucho o no queremos abarcar mucho y tenemos como este miedo de, ok, ¿cuánto es suficiente o cuánto es muy poco, ¿no? Y con esto que hablamos y otras cosas de las preguntas anteriores, pues hemos mencionado varios detalles que ustedes hacen en su día a día, comunicación, alineación, un poco de psicólogo. Y si todavía hay alguien, digamos, que nos está escuchando y nos dice, ¿saben qué? Como que yo sí me veo o quiero ser como líder de un equipo de producto. ¿Ustedes qué habilidades o conocimientos creen que se requiere para, para ser un líder de equipo de producto?
Ok, yo creo que aquí, y voy a citar uno de los libros que quizá a mí me alineó más en entender yo como líder de producto que podía ser, y es Dare to Lead Like a Girl, de Dalia Feldman. Y básicamente, cuando yo llegué a esta posición de liderazgo, y todavía los líderes de producto todos son hombres, yo soy la única mujer en el equipo, en los líderes de producto. Igual no es que seamos muchos, no estoy diciendo nada, pero usualmente tú vienes de ver mucho liderazgo masculino, y el liderazgo masculino es tough y es radical y es fuerte, sabes, como que tiene ciertas características de lo que pues, el entorno masculino conlleva, ¿cierto? Y así tú estás acostumbrado a ese es el liderazgo que funciona, y yo sencillamente no soy así. O sea, yo soy product designer, toda la vida me he centrado en la empatía, en conectar con los demás, en escuchar demás, y obviamente eso fue lo que me trajo hasta aquí. Entonces creo que una de las cosas más importantes, y yo diría, es la capacidad de empatizar, es de entender que sí, tu equipo y las personas con las que trabajan están trabajando, pero no todo, no solamente trabajamos en la vida, ¿no? No solamente tu día a día no es trabajar y listo, tienes tu vida personal, hay cosas que están pasando y todo eso puede estar afectando el trabajo. Entonces creo que la capacidad de empatizar y entender cómo esa persona aporta es lo más importante, y tú desde tu rol, cómo tienes una comunicación efectiva y una escucha activa. Creo que como líderes a nosotros nos gusta hablar mucho, y a ti no y a mí nos encanta hablar, pero cuando tú te vuelves líder, creo que tienes que pasar a un rol también de escuchar, porque si tú solamente estás hablando, lo que estás haciendo es imponiéndole a tu equipo. Cuando tú estás escuchando, entre los dos están construyendo, entre tu equipo, tú y los demás, están construyendo y están encontrando esa sinergia de la que hablábamos al inicio. Y otra, y para mí, ya como líder que está rodeada de muchos más líderes, es lo más importante, es, o sea, como que tener esa capacidad de entender que no tienes que hacer todo solo, sino que tienes una red de apoyo, y cómo aprovechas esa red de apoyo para cumplir esas metas que tú tienes, porque tú no tienes que hacer nada solo en esta vida. Si tú quieres hacer lo que sea, tú puedes encontrar una persona que es más experta que tú, y puedes ir a esa persona y aprender y hacerlo. Entonces es tener esa capacidad de no soy experto, no me las sé todas, me voy a apoyar, voy a aprender, y así es que vas a crecer. Para mí esas quizás son las tres más importantes.
Sí, y de la segunda que dice Albi, a mí algo que me quedó mucho es que me di cuenta que cada vez que creces más en un rol de liderazgo en general, no solamente producto, lo que tú dices se vuelve más una orden que una sugerencia, ¿no? Antes, cuando yo era PM, yo decía algo, eso inmediatamente abrió una discusión, o no, ¿verdad? No necesariamente, pero era como una hipótesis, era como que, bueno, puede ser que, ¿no? Ahora me doy cuenta que cada vez que yo voy con la misma intención de abrir una discusión, hablando como par, ni siquiera un tema jerárquico, simplemente como, así sean los que me reportan a mí, la verdad, uno, simplemente como un group discussion, dices, no, ya se vuelve una realidad, y lo tomen como un sticky note, y eso es un feature. Y yo, no, pero ya va, yo tampoco sé, ¿no? Entonces, eso que dice Albi de la empatía es súper importante, y también la empatía hacia uno mismo, ¿verdad? A mí me pasó mucho el síndrome impostor al principio, y todavía me sigue pasando el síndrome impostor. Y yo creo que cuando yo hago mi retro interna de por qué tuve ese síndrome impostor, era pensar que de verdad yo tenía que ser impecable, ¿no? Y la verdad es que yo siento que particularmente yo llegué a esta posición de producto por las cosas en las que soy bueno, no haciendo bien lo que no soy bueno, ¿no? Entonces, entender mi superpower, que todos tenemos nuestro superpower, que todos tenemos, es mucho más inteligente invertir en lo que somos buenos que tratar de perfeccionar en lo que la verdad no somos buenos. Y mira, me va a tomar, no me gusta, me va a tomar demasiado tiempo, es contra mi naturaleza, quizás tengo que llevar un nivel mínimo, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que no soy bueno, pero que son importantes para mi rol. Es verdad que tengo que hacerlas, pero la verdad es que entender tu magia, y si la compañía en la que estás y la etapa en la que estás con la compañía necesita esa magia tuya, ¿no? Porque también quizás la carrera no es dentro de productos, es en otra compañía, ¿no? O sea, a mí tú hoy me pones a ser producto, líder de producto de una empresa multinacional, y yo estoy seguro que yo sería muy mal performer. Yo no sería lo mío. A mí me gusta la incertidumbre, a mí me gusta quedar desde cero. Entonces, en esta etapa de mi vida es eso. Entonces, sé muy bueno identificando cuál es tu magia y cuál es la etapa y cuál es el tipo de carrera. De verdad, diseña tu carrera. O sea, la gente, uno al principio de su carrera cree que en verdad es una suerte conseguir un trabajo. Y esa mentalidad de escasez precisamente te limita. Y la verdad, a veces take care también sirve. Hey, yo sé que yo soy bueno, yo puedo ser bueno. En verdad, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me emociona? Porque si no te haces esas preguntas fundamentales, nunca vas a poder ser un buen líder. Es impresionante como la energía de un líder cascadea a su equipo. O sea, tú quieres saber cuál es la energía de un líder, haz una muestra de un minuto hablando con cada uno y vas a ver patrones comunes en la narrativa, en cómo hablan, en cómo se expresan, en cómo se sienten con su día a día. Es una extrapolación del líder.
Creo que es un punto bastante válido y muy importante porque muchas veces, ¿sabes? Como que nos enfocamos más en el título, digamos, o la posición en la que queremos estar, solo porque, sí, o sea, solo porque queremos que nos llamen por tal título o que nos reconozcan. Y muchas veces no hacemos como este ejercicio de pensar, ok, realmente es lo que quiero, o al menos realmente es lo que en este momento, como tú dices, ¿no? De pronto, ¿sabes? Voy a ser líder de producto en una multinacional y no me voy a sentir cómodo. Pero puede ser que sí, soy un líder de producto en una startup que voy iniciando, de pronto sí va a ser lo que busco, ¿no? Pero a veces solo nos vamos más por las referencias o por lo que creemos que es lo mejor sin hacer este ejercicio, ¿no?
Y yo creo que como toda la vida, es tener las expectativas muy claras, ¿no? No puedes romantizar la posición. O sea, la gente cree que cuando tú eres director de producto, tú lo que estás todo el tiempo en reuniones estratégicas, tomando decisiones, y la verdad haciendo estrategia. Y la verdad es que tienes que hacer eso. O sea, si no haces eso, alguien lo tiene que hacer. Y si te quitaron el cargo, probablemente seas tú la persona que lo tiene que hacer en conforma con los otros líderes. O sea, obviamente no es un trabajo individual. Pero la verdad, el 90% del trabajo es empujar y motivar a la gente a que sigan para adelante. Entonces, si tú me preguntaras a mí una habilidad que me parece más... La estrategia de producto, definitivamente es muy difícil que digas director si no tienes una estructura de cómo montar una intuición de producto y de negocio muy fuerte. Entonces, eso es entender la estrategia de producto, entender las finanzas de una compañía y cómo se mueven las finanzas y cómo se mueve el negocio de la compañía. Me consigo todos los días con PMs que no te saben leer un P&L. Cualquier PM que me escuche, aprendan a leer un P&L financiero, aprendan cómo se mueve la finanza de la compañía, porque no puedes crecer si no mueves eso. Y ya la otra es cómo establecer sistemas de gestión en tu equipo, cómo escalar la ejecución de tu equipo, cómo escalar sistemas de ciclo de desarrollo de tecnológico. O sea, se vuelve mucho más de ese 15%, 20% es pensamiento estratégico. Pero la magia no está ahí, o sea, porque ChatGPT ahora te está dando bastantes cosas.
La magia como que está lo técnico sí, no aborda todo.
No, o sea, la verdad es que eso es más un trabajo de un consultor, ¿no? Si fuera tan fácil, más barato es pagar un consultor 3 meses, que esté 3 meses, te va a la estrategia de producto y que cada PM la ejecuta. ¿Por qué eso no pasa? No estoy diciendo que no paguen consultores, pero ¿por qué no reemplaza la posición de director de producto? Porque la verdad, la magia es generar la sinergia, los sistemas de gestión, la escalabilidad, la cultura y que las cosas ocurran. La verdad, es más, al menos en esta etapa en la que estamos al billón de empresa, súbole, es más acerca de que las cosas ocurran. O sea, tienes un runway limitado, tienes un inversionista con unas metas muy impresionantes y tienes un cliente que en cualquier momento se te puede ir si no logras lo que es, punto. O sea, muy buena tu estrategia, pero nadie quiere ver tu slide, nadie quiere ver tu deck.
No, y con esto último que dices, creo que hace mucho sentido lo que mencionaban en un inicio, ¿no? Que al final no hay como, sí, como una metodología, un framework que te solucione. Y más que, ¿sabes? Ser una ciencia es un arte, porque al final me imagino que, ¿sabes? Las condiciones en las que están ahora van a ser muy diferentes o son muy diferentes a las condiciones de hace un año de seguro, ¿no? Y la gente que estaba, ¿sabes? En el equipo también era diferente y aunque sea la misma persona, seguro han cambiado, han madurado y... Eso como que quieras o no puedes tener como una solución que aplique para todas las circunstancias.
100%.
Ya para ir cerrando el tema, digamos que ya alguien nos escuchó, quiere saber más del tema, aprender más. ¿Qué recursos ustedes recomiendan a alguien que quiera como sumergirse más en la temática? No sé, puede ser un libro, curso, autor, podcast que ustedes recomienden.
Sí, nada, de mi lado... y otra vez me voy a ver desde este lado de Lead Like a Girl. bueno, el que les mencionaba ahorita, de Dare to Lead Like a Girl, de Talia Felhem. Otro, que fue el primer libro que yo me leí cuando pasé a ser manager head de diseño, El libro se llama The Making of a Manager. Es de Julie Suo, que en estos momentos es la directora de Product Design en Facebook. O sea, literalmente ella fue una de las personas que montó al inicio todo el equipo de diseño en Facebook. Y es, en verdad, tiene una forma de explicar y de darte a entender todas esas skills que tú tienes que tener en tu día a día. Y creo que muchos ya lo conocen, pero igual a mí me parece que es súper valioso y es como uno de los basics. Es como Inspired y Empowered de Marty Kagan. Primero, porque Inspired es como que tú tienes también que conocer qué es lo que se espera de tu equipo, porque pues tú no puedes simplemente pensar en liderazgo, tú tienes que pensar en la gestión de tu equipo. Y Empowered, porque no es tan fácil creértela. Cuando tú eres líder, tienes que aprender a creértela. No es fácil y hace la diferencia. Cuando tú tienes este síndrome del impostor, como mencionaba Pino, que a todos nos da y puede ser que te dé por olas, es muy fácil que las personas duden de ti y demás. Pero nada, mucha gente dice fake it till we make it. A mí no me gusta decir eso. A mí me gusta decir practice till we make it. Y es como, te dieron la plataforma, practica. Vas a practicar hasta que en verdad dices, me siento 100% segura haciendo esto.
Sí, quizás para mí, partiendo del hecho que para mí cualquier product manager tiene que tener una muy buena intuición de producto, una muy buena intuición de negocio. Ese que dice Albi, el último, te da una muy buena intención de producto, intuición de negocio. La verdad es que no te busques ningún libro. Léete el PNL de tu compañía, háblate con el financiero, háblate con clientes lo suficiente como para que tú entiendas, porque al final tu capacidad de tomar decisiones va a ser tan buena como tu intuición de producto, ¿no? Eso por un lado. A mí, personalmente, ya libro así como tal que he aplicado mucho en la vida a día. Para mí, todo en la vida es una negociación. No sé si has escuchado el libro de Never Split the Difference. Excelente libro. Es un libro que me ayudó a entender un tema de negociación, de cómo influir. Ese libro lo recomiendo con los ojos cerrados. Para personas que quieran aprender de product growth, que es más el tema de acquisition, monetization y retention, el curso de Reforge es muy bueno. Yo lo hice, de Growth Strategy. Y yo particularmente tengo un curso también de producto, estrategia de producto, perdón, para convicción de negocio. Eso lo saqué con una compañía que se llama Visible, en donde hablamos un poco también de todos los temas financieros, temas de estrategia de producto, toco temas de priorización y demás con stakeholders. Son como los cuatro módulos dentro del curso, que también súper invitados, y los que quieran aprender un poco más, pues me pueden contactar por LinkedIn y les hablo un poco más de eso.
Perfecto. Listo. Todas las referencias, términos, recomendaciones que escucharon durante el episodio, también los perfiles de Albi y Tino, van a estar en el sitio web del podcast, másproducto.com. Ahí van a encontrarlo justo con el episodio y las referencias para que cualquiera pueda consultarlos de una manera más sencilla. De nuevo, Albi y Tino, muchas gracias por el tiempo. Gracias por compartir un poco de la experiencia. Y aunque fue poco de seguro de todo lo que han vivido, al menos espero que haya sido de ayuda para alguien. Gracias de nuevo por el tiempo.
Melvin, gracias a ti. Y nada, y gracias por el espacio. Gracias a todos los que están escuchando. Creo que, no sé si algo les funcione, si algo les sirva. Esperamos que en verdad sea de ayuda. Y nada, a seguir aprendiendo.
Sí, muchas gracias a ti, de verdad, Melvin, por este espacio. Y a todos los que nos oyen, nada, súper abiertos a conectar. En LinkedIn, con toda confianza, creemos, o yo por lo menos creo mucho en el poder de la conexión y de la sinergia que se puede traer. Entonces, nada, súper abierto a escucharlos.